Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos con la ayuda de Dios a tener una reflexión sobre la vida. O sea que la vida, uno tiene idea y trata de buscar la vida, pero la busca de acuerdo a su conocimiento y generalmente estando en el mundo, la vida para la gente que no conoce a Dios es comer, bailar, jugar y darle el gusto y la rienda suelta a la carne. Tanto que nosotros tuvimos un presidente que tuvo una máxima: viajar es vivir. Y yo creo que tenía razón, porque cuando uno no conoce a Dios, si le dan la oportunidad de hacer uno sus viajecitos, o trabaja y tiene dinero, pues lo que quiere es viajar. Pero en el camino que Dios nos ha puesto, realmente lo que nosotros buscamos es conocer la verdad para que tengamos la libertad que Dios ha ofrecido. Vayámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 10. Amén. Vamos a leer verso 7 al 10. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén y amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. O sea que Él nos está poniendo en la realidad de la vida cristiana. Si nosotros entramos por la puerta que es Cristo, vamos a encontrar una nueva vida. Pero para eso necesitamos olvidarnos de la vieja vida, la vieja naturaleza. Y cuando uno ha muerto y ha nacido de nuevo, entonces uno comienza a buscar la guianza de Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y si uno está en comunión con Dios, pues lógicamente uno comienza a tener paz, a tener fe y a entender las cosas. Por lo tanto, un hijo de Dios es más, llamémosle, más tranquilo, más positivo que cuando alguien está en el mundo. Si usted ya tiene sus añitos y ya tiene 20 años, puede ser que ya lo entienda, pero generalmente el joven y el adolescente no piensan en la realidad de la vida. Ellos piensan en darle los deleites a la carne y de acuerdo a su corazoncito que no ha sido limpio. Por eso Salomón le dice: joven y adolescente, acuérdate que todo lo que tú eres y todo lo que haces es vanidad, pero Dios te va a pedir cuentas. Pero eso ya es para cuando uno está en el camino. De lo contrario, uno anda haciendo cosas sin sentido y por eso estamos, llamémosle, como estamos. Pero otro aspecto que nos lleva a entender la realidad de la vida es que los jóvenes tal vez no saben y andan como se les plante el momento, pero tienen papás y los papás son los encargados de guiarlos a la vida. Y si usted se da cuenta, en estos tiempos que son los tiempos del fin, en lo cual la ciencia aumenta, pues lógicamente la tendencia es, ¿y qué carrera vas a seguir, mijo? O si no, pues mirad, allá está el licenciado, allá está el doctor, allá está el ingeniero, y el pueblo, cada pueblo tiene sus leyes, y las leyes educativas le obligan al estudiante. A los de primaria no, a los de la secundaria, ahora se llama básicos y diversificado. Allí, cuando uno está culminando su último grado de diversificado, le obligan a cada estudiante a escribir un documento que tiene que expresar su conocimiento, su sentimiento, para ejercer una carrera profesional universitaria. O sea, después de culminar la carrera media, que se llama básicos, tiene que pasar a la universidad, y antes las carreras eran de 5 años, ahora ya son de 7. Entonces, y el caballero escribe qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y por qué lo quiere hacer. Y es tan importante que, aparte de la terna examinadora, invitan a la familia. Y ahí es donde comienza la emoción, porque la familia se emociona que este muchachito, que todavía no sabe si va a ganar la entrada a la universidad, ya está soñando con que va a ser el presidente de la República o cualquiera otra cosa. Y para la gente que no conoce a Dios, esa es la vida. Pero para nosotros la vida es otra cosa. Ya leímos el primer pasaje. Pero vayámonos al Evangelio de San Mateo y busquemos en capítulo 10. Leo verso 37 en adelante. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, hay dos pensamientos, hay dos caminos. Y esto es lo que el Hijo de Dios tiene que decidir. Porque dice, niégate, toma tu cruz y sígueme. Porque el Señor mismo ha dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero la vida es para llegar al Padre. Y no está hablando de la vida terrenal. Está hablando de la vida después de la muerte. Por eso es de que el verdadero cristiano no le tiene miedo a la muerte, porque sabe que el morir es ganancia. Pero si no le toca morir, la vida es amar, es servir, como Cristo amó y como Cristo sirvió. Entonces, esta es una interrogante. Para el niño, no, para él no. Es interrogante para el joven, quizá si ya culminó su carrera. Entonces, para él, si es que está oyendo la palabra, si es que sus padres van a la palabra, entonces el que está oyendo la palabra sabe que uno de los caminos es sacrificarse estudiando para ganar una carrera, para tener fama, para tener dinero y darse la vida. ¿Es así o no es así? Bueno, yo me estoy confesando, porque eso fue lo que yo hice después de estudiar como 20 años. Pero gracias a Dios, en el camino Dios me habló, yo me arrepentí, nací de nuevo y ahora estoy trabajando, negándome, muriendo, porque quiero la vida. Pero no es la vida terrenal, no, la vida eterna. Entonces la cosa es muy clara y hay que pedirle a Dios el entendimiento. Porque usted puede tener el conocimiento, pero no el entendimiento. Hágase la pregunta, ¿usted está de veras buscando la vida eterna? ¿O está buscando la vida terrenal? Si usted está buscando la vida terrenal, le tiene miedo a todo. Pero si usted está buscando a Dios, usted no le tiene miedo a nada. Sí, dice la palabra, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Pero ese temor a Dios es para no tener en menosprecio el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque al terminar nuestra carrera y al estar ante el tribunal de Dios, Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos? ¿Qué oímos? ¿Qué hicimos? ¿Y qué vivimos? Y usted sabe que hay dos caminos nada más y dos finales. A los que hemos estado en orden, en humildad, en santidad, oyendo, recibiendo y haciendo la palabra de Dios, dice, venid benditos de mi Padre. Y a los que no, pues va a un lugar que se le llama Hades, que se le llama infierno, donde están los ángeles y del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo vino para matar, robar y destruir. Y los que no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Y entonces matan, roban y destruyen. Por lo tanto, Dios les va a compensar. Así es que, hermanos, yo creo que Dios nos ha puesto a reflexionar en esto. Porque como está la cosa ahorita, usted puede salir de una bala perdida, usted puede salir y se va a contagiar de ese animalito, y a los 8 días usted va para el cementerio. Pero si usted realmente conoce a Dios, no está, llamémosle, afligido, porque si usted está en santidad, con temor, con amor, usted está para encontrarse y gozar de la vida eterna. ¿Verdad que la cosa es interesante? Así es que creo que vamos a seguir platicando un poquito más sobre este tema. Estoy recordando en este momento que el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 24, ese es San Juan capítulo 24, nos dice lo siguiente, mejor dicho, allí el mismo Señor Jesucristo le habla a su pueblo, a sus hijos, los que ya nacieron, los que están en el camino trabajando en la obra. San Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida aquí en el mundo, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, la ganará, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esa es la razón por la cual cuando uno conoce la verdad, está en libertad de los placeres, de los deleites, de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos, y uno busca ya no a gozar en la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte. es muerte espiritual, pero el ocuparse del Espíritu es vida, y es vida en abundancia. O sea, hay que entender, porque cuando habla de perder la vida aquí, es que usted no va a tener la plata para viajar, para comer, para buscar otra mujer, para todas las cositas, las mañas que uno tiene cuando no conoce a Dios. Pero cuando uno conoce a Dios, ama a Dios y ama a su prójimo, y uno está como un siervo de Dios, buscando que aquellos que no conocen la verdad, y que aquellos que no conocen el camino, que aquellos que no han entrado por la puerta, lo hagan. Y esa es la obligación que Dios ha dejado para que usted, si usted es un padre de familia, usted pueda conducir a sus hijos para que no sean confundidos, engañados por el diablo que está en el dominio de todo el mundo. Por eso, la guerra es fuerte. Para escapar del mundo, yo tengo que negarme al mundo, yo tengo que sacrificar mi carne, así dice Romanos 12. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. Y agrega, no te pongas a la moda, dice. Hay que ir renovando tu conocimiento, o sea, a través de la lectura, para no estar siendo absorbido por las modas, por las cosas que este mundo ofrece. Entonces, hay que morir, hay que nacer de nuevo, y hay que golpear nuestra carne, y hay que estar leyendo la palabra, porque la palabra nos limpia. O sea que nosotros estamos en el mundo y estamos con la contaminación. Y por eso es muy interesante, muy bonito ver, en el caso nuestro, ver que se juntan unas 400, 500, 600 personas, y el día del aprisco, que ya dentro de poco se va a hacer, pues 4.000, 5.000 personas, y qué lindo, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo dura eso? Un día. Llegamos en la tarde y el otro día, a mediodía, venimos de regreso. Pero es una muestrecita del gozo de vernos, de gozarnos, de oír la palabra, de glorificar a Dios. Pero esto Dios quiere que nosotros lo estemos pensando, no en hacer una reunión anual, no, eternamente y para siempre. Pero para que logremos eso, nosotros tenemos que tener comunión, primero con Dios, comunión con nuestros hermanos. ¿Y por qué? Porque nosotros necesitamos oír lo que Dios dice, lo que Dios nos aconseja, y luego vamos y practicamos y nos comunicamos de tal manera que nos damos cuenta de que lo que dice la palabra se cumple. Y esto es lo bonito. Recuerda en 1 Juan capítulo 2, cuando dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios vive eternamente y para siempre. Esto es lo que Dios nos dice a los hijos de Dios. Pero antes de eso, ¿por qué? ¿Por cómo uno puede lograr entender y hacer eso? Porque la comunión se da leyendo en el capítulo 2, verso 12, dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Ahí está la introducción a la iglesia. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. O sea, el papá es el que conoció primero a Dios, al Señor Jesucristo. os escribo a vosotros jóvenes. Ay, qué lindo, ¿no? Ya que Dios ama a los jóvenes. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, quizá adolescentes, ¿no? Porque habéis conocido al Padre. ¿Por qué? Porque tu abuelo y tu papá te están enseñando el camino. Entonces, si uno va en ese orden, va encontrando el valor de la comunión. Por eso es de que muchos hermanos están rogando, están pidiendo, ¿y cuándo nos vamos a juntar? Claro que está bueno, es muy bonito volvernos a ver y volvernos a abrazar y comer juntos. Pero yo le digo una cosa. Cuando uno está en el Señor y el Señor está con uno, no necesitamos esa concentración. Porque Dios está con los de la casa que no pueden ir a amontonarse y está con los de la otra casa que no pueden irse a amontonarse. ¿Por qué? Porque Él dice en San Juan 15:10, dice que él va a permanecer en nosotros si nosotros permanecemos en Él. Y entonces, con ese vínculo y con esa unidad, nosotros vamos a estar felices y vamos a vencer al mundo, que ya se los expliqué y aquí está escrito en los versos 15 hasta el 17. ¿Por qué? Porque dice, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece para siempre. Oiga bien, vive y permanece para siempre. No es aquí en la tierra, no. No. Eso es después de morir. Vamos a suponer que todos vamos a morir. Porque la palabra dice que los que no mueran cuando Él venga, van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero los que vamos a morir, por ejemplo, los viejitos así como yo, ya un catarrito y nos vamos. Pero los jóvenes se pueden morir ahora. Hoy creo que se mueren más jóvenes y adolescentes que viejos. ¿Por qué? Porque están metidos en las pandillas, son asaltantes y se matan entre ellos mismos. Entonces la muerte es algo natural. ¿Por qué? Porque la gente que no conoce a Dios está guiada, sometida por el que mata, roba y destruye. Pero si usted encontró la puerta y usted va por el camino angosto, o sea, el camino angosto no es el tener plata, el viajar, comer y todo eso. Eso no, yo ya lo hice. Dios me permitió tener esa vida, pero eso es una vida fugaz, sin sentido. Pero es mejor no tener ni viajes ni mucho dinero para comer de aquí por allá, ni invitar, ni hacer fiestas. ¿Y por qué se hacen las fiestas? Porque no están contentos, porque no tienen tranquilidad. Y entonces, ¿qué? Se tienen que juntar y se abrazan y toman y comen. Pero se termina la fiesta y vuelve otra vez la tensión y el desasosiego. Pero un hijo de Dios está contento, aunque no tenga comida. Teniendo el pan nuestro de cada día, estamos contentos. Y como dice la palabra, yo joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, vamos a buscar en San Mateo 16. Nos vamos al verso 24. Dice, aquí es el Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? O sea, tiene mucha plata y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque al final, esta carne es hierba y la hierba vuelve al polvo. No, Dios vino a salvar nuestras almas. Porque nuestras almas, cuando venimos de niños estamos muy bien, pero media vez ya comenzamos a ser contaminados por el mundo, entonces ya nos salen las mañas porque el diablo está trabajando. Y pasa la adolescencia, y pasa la juventud, y pasa la vejez, y si uno no se encuentra con Dios, pues quiere hacer y quiere ganar, y no se quiere morir, porque no sabe que la vida está después de la muerte. De la muerte física que la gente conoce y que le tiene miedo. Pero nosotros tenemos otra muerte antes de esa muerte. Qué lindo, qué interesante, ¿no? Y esa muerte es cuando uno, estando en pecado, estando apasionado por las cosas que se ven, siente la necesidad y Dios le hace ver que uno está mal y viene la conciencia y buscamos a Dios y Él nos encuentra y entonces nacemos de nuevo. Por eso la muerte a nosotros no nos asusta porque ya morimos. Pero ahora si nos va a atacar la segunda, mucho mejor, así dice Pablo en Filipenses, ¿verdad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque Pablo, trabajando en la obra del Señor, estaba seguro que al morir iba a estar libre de las tentaciones, libre del enemigo, porque el enemigo no duerme, está buscando de qué manera le roba las almas al Señor. Pero si el Señor está con nosotros, allí encuentra el tope. Entonces uno ya no está solo, sino que Dios va con su pueblo y con sus hijos. Muy bien, busquemos San Juan 11:25. Leo desde el 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a María y a Marta para consolarlas por su hermano Lázaro, que se había muerto. Entonces María, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Ahí ya estaba el Señor dando a conocer la resurrección. Entonces el verso 24 dice: Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. ¿Pero qué sigue? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Qué interesante el pasaje, ¿verdad? Lázaro se murió y ellos sabían de la resurrección. Pero dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el Señor iba a evaluar la fe que tenían en él. Y por eso tenían fe. Y le dice: Lázaro, ven fuera. Entonces, todo lo que Dios quiere es que nosotros oigamos la palabra, creamos la palabra y vivamos la palabra. Pero ¿sabe qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que en estos días finales la fe está escaseando y el amor se está enfriando. ¿Y qué está pasando con la fe? Porque no esperemos que esté hablando de la fe en el mundo, ¿no? Bueno, el mundo le tiene fe a las cosas que él hace. No, pero nosotros estamos hablando de la vida espiritual. Y si nosotros estamos oyendo a Dios, debemos de creerle a Dios y esperar en Dios. Pero tenemos un cumplimiento de la palabra, que en los días del fin, el obstáculo mayor que va a tener el hombre es la ciencia, según Daniel capítulo 12, verso 4. Dice que correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y esta es la razón por qué nosotros debemos de reflexionar y de pedirle a Dios qué estamos haciendo con nuestros hijos y con nuestros nietos. Esto se va a acabar. O nos vamos a ser llamados por el Señor. Entonces nosotros debemos estar pidiéndole a Dios conocimiento y entendimiento para que el día que el Señor nos llame a su presencia, pues vayamos. Pero si nosotros estamos ilusionados, emocionados con sacar una carrera y con hacer dinero y con viajar, pues lógicamente nos vamos a perder. Quiero contarle mi testimonio. Cuando yo estaba trabajando, recuerdo que me quitaron un trabajo por serle fiel al Señor, y me buscaron un amigo de los Estados Unidos para ofrecerme el trabajo. Yo ya no quería trabajar. Y después de una prueba me dijeron que sí, que me iban a tomar. Y la condición era esta, que me fuera a vivir a Costa Rica. Allá tenía casa, tenía carro, tenía sueldo, pero yo, con fe, le dije, lo siento mucho. No tenía trabajo, y me daban trabajo en dólares. ¿Qué haría usted? ¿Se va a Costa Rica o se queda en Guatemala? ¿Sabe qué hice yo? Por la gracia de Dios, le dije, lo siento mucho. Yo conozco Costa Rica, ya estuve en Costa Rica. Pero la palabra que estoy oyendo, no la oí en Costa Rica. Así es que no me voy. Pero Edgar, si aquí está la guerrilla, están matando a la gente. No me importa, yo me voy a quedar. Y Dios me va a guardar. Para la gloria de Dios, me quedé. Y estuve trabajando desde México, parte de la América del Sur, y por las Antillas, trabajando, hablando de Dios, haciendo mi trabajo, presenté mi renuncia, y aquí estoy ahora trabajando para servirle a usted, mi hermano. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos pide a los que hemos nacido de nuevo, a los que hemos creído en su palabra, los que no buscamos la vida terrenal, sino que estamos buscando la vida eterna, que significa morir a las cosas de este mundo. Eso es un milagro. Pero si usted tiene necesidad de Dios, Dios se lo puede conceder. Pídale a Dios, si quiere, arrodíese y dígale, Señor, estoy entendiendo tu palabra y quiero que me ayudes. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que la paz de Dios sea con ustedes.